petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo te va, querido?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo va? Buen día.
Bien, aquí estamos. Tratando de ir andando en este camino, homenajeando al maestro Eduardo Galeano, querido. Y vos también te has sumado en tu columna con el título que has propuesto para hoy, Las venas abiertas de América Latina, nuestra historia expoliada. Así que te dejo en libertad para desarrollarla.
Bueno, simplemente quería rescatar esa faceta de Galeano, ¿no es cierto? Ese escritor fantástico, notable, inconmensurable, que en su síntesis, en esa capacidad de síntesis que tenía de decir las cosas con pocas palabras, generaba y transmitía unas cantidad de ideas extraordinarias. Para mí es uno de esos autores ineludibles. El libro Las venas abiertas de América Latina, para mí tiene que ser uno de esos libros que justamente los chicos, al empezar a estudiar historia, a ver qué nos pasó en todos los países de América Latina, deben empezar a ver en por lo menos en el colegio secundario. Para mí tiene que ser un libro de lectura necesaria en esa edad, porque abre los ojos, abre la conciencia de saber qué es lo que nos pasó para llegar a donde estamos, ¿no es cierto? Justamente uno de los, recién estaba leyendo y tratando de rever un poco de algo que yo leí hace mucho tiempo. Y la verdad que en este libro se destaca justamente de qué manera servimos nosotros al desarrollo de Europa, de los países más desarrollados, con su capítulo de fiebre del oro, fiebre de la plata, la cantidad de riqueza que Europa tomó de nuestras tierras para poder capitalizar su desarrollo, fue impresionante y lo relata muy, pero muy precisamente Eduardo Galeano en este libro. También con el tema del azúcar y en los países del Caribe, cómo cada una de esas materias primas que iban saliendo y que eran muy valoradas por aquellos países, de alguna manera terminaban siendo alimento de ese pueblo civilizado, ¿no? Entre comillas, porque se utilizaban todo tipo de herramientas y todo tipo de cuestiones para poder sacar lo que necesitaban. Y en la segunda parte, que es el desarrollo, es un viaje con más náufragos que navegantes, justamente habla del desarrollo industrial, de nuestro desarrollo como países, y cómo, de qué manera, justamente, los países, las potencias imperialistas, principalmente Gran Bretaña, en el siglo XIX, ahogó justamente esos intentos de desarrollo autónomo que tuvimos o que quisimos tener en algún momento. El capítulo se llama Historia de la Muerte Temprana, justamente porque fue en los inicios esas incipientes industrias que teníamos en la Argentina, en Bolivia. Bueno, hay un capítulo justamente dedicado a la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Con ese intento autónomo de desarrollo que quiso ser Paraguay en algún momento. La guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay aniquiló el único intento de desarrollo que quiso tener América Latina. Ahí uno puede justamente observar y ver de qué manera las potencias imperiales ahogaron justamente estos desarrollos. Me encuentro, yo ya lo sabía, ¿no? Pero por supuesto, en uno de los apartados en donde cuenta justamente la historia de los empréstitos y de los ferrocarriles como armas de dominación, como armas de de dominio de Gran Bretaña, lo cita mi abuelo, ¿no? Por supuesto, la obra de política británica en el Río de la Plata, en el capítulo este de la historia de la muerte temprana. Uh-huh. Ese capítulo justamente empieza con una mención al papel de George Canning, y suscita que la cosa está hecha, el clavo está puesto, Hispanoamérica es libre, y si nosotros no desgobernamos tristemente nuestros asuntos, es inglesa. Uh-huh. Eso es justamente una marca de lo que intentó hacer Canning. Acá Canning tenía una estatua en la ciudad de Buenos Aires, justamente por haber estado a favor de la independencia de los países americanos, ¿no? Uh-huh. Entre ellos nuestro país. ¿Pero por qué? Porque ellos querían justamente abrir estos mercados a los productos manufacturados ingleses y de alguna manera dominar los mercados para que en contraprestación nosotros les vendamos todas nuestras materias primas y les entreguemos todos nuestros recursos, ¿no es cierto? Bueno, eso era un poquito lo que quería recordar de Eduardo Galeano, y también bueno, que formaba parte de mis lecturas con mis hijos también, cuando yo les leía los capítulos de Memorias del Fuego, Los Nacimientos, que también es como una especie de historia de América Latina, pero con parrafitos más cortos, más alcanzables, digamos así, y la verdad que yo creo que los dos hijos que tengo van a guardar esos capitulitos en su memoria, y justamente los van a tener y los van a tener presentes para que sepamos bien quiénes somos y de qué manera nos convertimos en lo que somos, ¿no?
Uh-huh. Además de esto que comenzaste prácticamente, no sé si como una propuesta o como un deseo, de que las venas abiertas de América Latina debieran ser leídas por todos nuestros jóvenes, uh-huh. Al menos desde el secundario. Además de eso, ¿no? Otra forma de concientizar y comprometer al resto de la sociedad sobre cómo una persona, como fue Eduardo Galeano, desde la sencillez de las palabras y desde la humildad de la mirada, se puede interpretar las realidades de nuestros pueblos y proponer hasta inclusive soluciones para esas realidades adversas. Digo, ¿qué tendríamos que hacer el resto de los mortales, como le hablábamos con Osvaldo Valle, para rendirle realmente un homenaje, ¿no? que sea realmente importante, realmente certero, realmente digno de él, ¿no? ¿Qué tendría que ocurrirnos?
Absolutamente. Bueno, esto de mantener viva la memoria ya es fundamental, ¿no? Todos sus libros hablan de alguna manera de la memoria, ¿no? De guardar justamente en nuestras conciencias y en nuestra capacidad de recordar todos esos hechos que nos enriquecieron y nos empobrecieron, ¿no es uh-huh. cierto? Porque él habla de todo, justamente, habla de las pequeñas historias, de aquellos justamente protagonistas silenciados, aquellos protagonistas invisibles que desarrollaron sus vidas en pos de un objetivo, en pos de entregarse al otro. Hay un montón de historias y un montón de personajes en todos sus libros, uh-huh. Que pueden ser rescatados, justamente. Y esos son los ejemplos, entre comillas, ¿no? A veces esa palabra de ejemplo a mí me hace un poquito de ruido, pero justamente porque lo utilizan otros, digamos, para resaltar otras cosas, uh-huh. pero la verdad que justamente sí tenemos muchos ejemplos para seguir, ¿no es uh-huh. cierto? Y eso está mucho ahí en los libros de Galeano, y está mucho justamente en esas historias, en esas historias mínimas que cuenta.
Claro. Entonces, voy a compartir con vos y con la audiencia, aquellos que por ahí no lo saben, en nuestra revista, El Club de la Pluma, que aprovecho para decirles que ya están un poco tarde, pero los ejemplares aquí en la radio. Nosotros publicamos obras de Eduardo Galeano desde hace tiempo. Y algunos les costaba creer, claro, porque aceptar que un tipo tan grande y tan maravilloso sea, tenga un grado de humildad extraordinario, era un tanto difícil de comprenderlo. Y yo recuerdo que cuando estábamos en Radio Nacional Córdoba, osé leer uno de los escritos de Eduardo, y me llegó, así como por esas cosas de la vida, me llega la dirección de su correo electrónico. Entonces me comunico y me presento y le pido disculpas por haber leído sin pedir la autorización una de sus obras. Y le contaba sobre la publicación gráfica que estábamos remontando y que sería para nosotros un honor poder publicar algún escrito de él. Y bueno, yo recibí la respuesta, cosa que realmente casi me caigo, de emoción, y me responde Eduardo que para él, o sea, él no tenía que disculparme de nada, sino que me agradecía, que era para él un honor el que yo haya elegido alguna de sus obras para leer y compartir en la radio, y que cualquier material que yo encontrase estaba a disposición mía para poder publicarla con total libertad. Realmente eso lo tengo guardado como un tesoro de valor incalculable, pero habla de esa grandeza maravillosa desde la humildad, ¿no? Y qué sé yo, creo que son irrepetibles estos personajes.
La verdad que es como vos decís, digamos, en esa humildad justamente que él tenía, gigantesca, es porque es gigante, es claro. Porque es enorme y es porque es grande.
Claro. Nos acaba de pasar con Bayer,
con Osvaldo, sí.
Nos agradeció públicamente que le hubiéramos dado espacio en nuestro programa. Nos queríamos morir.
Cortamos con él y bueno, nos saltan las lágrimas, ¿no? Porque estos tipos que son monstruos realmente, sí. Tengan estas pequeñas, para nosotros,
o sea, pequeñas. Sí, que uno los ha leído y son prácticamente guías, ¿no? Claro, porque claro. Yo abro los libros de él y busco cosas justamente para poder decir, porque son guías.
Claro.
Son guías de vida, son guías de historia, son personajes que están ahí para que uno los siga, ¿no?
Seguro. Seguro. Querido amigo y hermano, te agradecemos mucho haber compartido tu pensamiento, tu sentir sobre Eduardo Galeano en el día de hoy en el Club de la Pluma.
Nada, muchas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo grande y nos encontramos el próximo domingo.
El próximo domingo. Fuerte abrazo. Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna del Club de la Pluma, pero ahora voy hablando en este homenaje a Eduardo Galeano.